The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Good morning. This is America's Web Radio. We are here in Let's Talk Venezuelan. My name is Josie Cruz. The show name is Let's Talk Venezuela with Josie Cruz and Friends. And this morning, we are going to do the show in English, in Spanish, and in Spanish. So my guest today is Edgar Villegas. He is in Venezuela right now. I got him on the phone right there. And he's going to talk to us about the farmers' difficulties in the country and how we can compare what's going on over there to what's going on here in the USA. Good morning. Buenos días, Edgar. Good morning, Edgar.
Buenos días, Yossi. Un saludo para ti. Gracias por invitarme nuevamente y un saludo a la audiencia.
Well, he's saying thank you so much for having me as your guest. Thank you so much for inviting me. And he's saying hello to everybody who's listening to America's Web Radio, Let's Talk Venezuelan. So, vamos a estar hablando de las dificultades que tienen los agricultores y vamos a decir todo lo que tiene que ver con la comida en Venezuela. We're going to be talking about the farmers' difficulties and the change of distribution, food distribution in Venezuela. Okay, Edgar, ¿qué nos puedes decir con respecto a cuáles son esas dificultades para el transporte?
Bueno, yo sí. La primera dificultad para el transporte son las vías de comunicación, es decir, las carreteras interestatales e intercomunales. Estas vías se encuentran en un franco deterioro por la falta de mantenimiento por parte de gobernaciones y alcaldías y del propio gobierno central. Un ejemplo de ello es la carretera Lara Zulia,
okay,
que va desde la ciudad de Maracaibo hasta la ciudad de Barquisimeto. En esta carretera hay innumerables tramos con baches en el asfalto, y esto lleva a los conductores a tener que manejar a una menor velocidad y con mayor precaución para evitar algún accidente. Es una carretera donde lamentablemente han ocurrido muchos accidentes debido a esto.
Okay.
Y esto obviamente ralentiza los tiempos de entrega de mercancía. También está la carretera de los Andes, donde suele ser peor la cosa porque esta carretera recorre una cadena de montañas y estas montañas son propensas a los derrumbes, sobre todo en época de lluvia, y en ocasiones dejan incomunicadas a comunidades y terminan siendo los mismos habitantes de la zona junto a los productores agropecuarios quienes se encargan de mover los escombros, porque muchas veces las alcaldías no los ayudan en ello.
Okay.
Y como ellos son los primeros interesados en que el comercio no pare, se ve la obligación de hacer estas cosas.
Okay, ahora voy a traducir lo que me acabas de decir. So I'm going to translate a little bit what he was saying. The difficulties to transport goods and food, meat, from countryside to the city is due to two different things: the road condition and the shortage of gasoline in Venezuela, of gas. Si puedes apagar el micrófono, por favor. The distribution chain has been broken on purpose. The communication routes such as the interstate road and highway and the intercommunal, inter-rural and road and highways are in clear deterioration due to the lack of maintenance by the Maduro regime, by the state's governments, governors, and the city mayors. An example of this is Lara Zulia Highway that goes from Maracaibo to Barquisimeto, which has innumerable sections with potholes in the asphalt. This leads drivers to drive with great caution and less speed, which affects the delivery time of goods. In the case of Los Andes, it is usually worse because the road runs through a mountain range prone to landslides, especially in the rainy seasons. These landslides leave community cut off and is almost always the town inhabitant, the people who live in the town, who comes together with the farmers who are in charge of removing the rubble, since they are ensuring the trade is not affected and interrupted. So what I'm saying, what we are saying right here is the whole interruption of the trade, the goods, food, vegetables, fruits, meat, anything that will supply not only the cities but also the rural area is being interrupted by not being the highways and the road are in deteriorating situation, but it's not being fixed. So basically what he's saying is being this change of supply is being broken on purpose, is to keep people busy and occupied and how to get the food on the table. Okay, Edgar, el siguiente punto, ¿cuál sería? Estuvimos hablando de las dos cosas que están afectando, que es la distribución de la comida y lo que es la gasolina. ¿Qué puedes decirnos tú de la distribución de la gasolina? What he can tell us about the gas or oil distribution to make those cars and those trucks move from one place to another and deliver the goods on time. Dime, Edgar.
Bueno, yo sí, la distribución de la gasolina representa un problema muy grande, sobre todo en estos días. Uh-huh. Y obviamente esto no escapa a todos los problemas que se enfrentan los productores agropecuarios. Uh-huh. La escasez los obliga a tener que realizar largas filas para surtir sus camiones. Por ejemplo, en la ciudad de Mérida, que uh-huh. queda en los Andes venezolanos, uh-huh. Es casi imposible surtir gasolina los fines de semana.
Okay.
Y obviamente esto representa un problema para el productor, que debe prevenir este tipo de contingencias para poder entregar su mercancía, y a su vez, después de realizar el viaje, tiene que regresar al lugar donde tiene sus propiedades, sus tierras o su casa.
Mm-hmm. Okay, what he's saying is the distribution of gasoline or gas is another problem that the farmers are facing, since the scarcity forced them to have to wait in long lines to fill up their tank trucks. For example, in the city of Mérida, which is located in the mountain range, it's very high, the Andes range, it is almost impossible to get gasoline on the weekend. Why? Because which represents a problem for the crop producer, for the farmers, who must prevent running out of fuel to be able to deliver their goods or merchandise and return to their town or city or the place where they live. So the gasoline over the weekend is very, very rare to find it. Entonces las gasolinas en los fines de semana está bien restringido, ¿verdad? Es lo que nos quieres decir, Edgar.
Sí, yo sí. Uh-huh. Bueno, no solamente los fines de semana, te estoy hablando de una ciudad en específico.
Okay.
Por supuesto que en las ciudades que son más grandes, las capitales de Venezuela, el problema es mucho mayor. Las filas son muy constantes. Uh-huh. Y obviamente esto afecta a los productores porque no es que solamente tienen que surtir gasolina para el tanque de sus camiones, sino que tienen que llevar una reserva porque no se pueden arriesgar a que se les acabe la gasolina en plena ciudad y no tengan cómo regresar.
Tú me estás diciendo que llevan un pote extra dentro del carro de reserva.
Efectivamente.
Okay.
Obviamente.
Mm-hmm. So Edgar is saying that it's not only that they have to fill up the tank, but they also have to have an extra tank, probably on the side, in the back of the truck, extra tank filled with gasoline. To make sure that they can return back home. Because they are not, when they go and transfer and take these vegetables or fruits or meat, whatever it is, to the city, there is no guarantee that they're gonna find inside the city a gas station available for them to fill up the gas, because in the cities the lines are made for every single day and people are on those lines waiting from the day before. So you can imagine a truck driver delivering those goods to the big city, let's say Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Mérida, and so on, and deliver those goods, but they don't have no gasoline to go back where they live, so they can keep on bringing the next day the same product that they are delivering every single day. So it's a nightmare. ¿Tú has encontrado alguno de esas que manejan las trucks, las camionetas grandes de transportes de vegetales y de frutas? ¿Tú has visto alguno de esos inventando esos containers, esos contenedores extra, o es que ellos edifican algo nuevo que está que está expuesto? ¿Cómo es? ¿Tú has visto alguno de esas trocas?
Bueno, yo sí, yo te cuento esta anécdota de la ciudad de Mérida porque tengo unos amigos que viajaron recientemente, más sin embargo, cuando me ha tocado realizar compras para acá, para mi casa, he podido conversar con algunos de estos productores que normalmente vienen a la ciudad a vender su mercancía. Y bueno, normalmente ellos dicen que hacen su respectiva fila, obviamente en la semana anterior a su viaje, para poder surtir y tener una reserva en algún recipiente o algo, o incluso algunos han llegado a decirme que han comprado gasolina de manera ilegal, sobre todo porque hay un mercado negro muy extendido donde normalmente hay personas que llenan el tanque de sus carros y algunos han obviamente agrandado el tanque, lo han modificado para que pueda surtir un poco más, y obviamente pueden dejar la mitad de un tanque lleno para circular en la ciudad y la otra mitad lo venden de manera ilegal. Es un mercado negro y el productor agropecuario no ha escapado de ese mercado.
Okay.
Incluso.
Okay. So what Edgar is telling us is yes, he got some friends in the city called Merida, and those friends were explaining him there is not only that some of this car has like a extra container, like a plastic container where they fill up more gas to go to the city and come back to the little town. But also some of those trucks are being, mechanical ways. They are being added another tank, which they fill up and they make sure that they always have, extra gas for them to come back. Those lines, let's say if they're going next week to, deliver some goods and some produce and dairy and anything that got to do with food, what they do a week before they do the line and they fill up as much as they can those tanks. Also, he's letting us know there is a black market going on with the oil, with the gas. Most of them have to go to the black market. What I mean with the black market is some people are selling those the oil and the gas without the government knowing that they are selling those. Esas personas que están encargadas del mercado negro son gente del gobierno, son militares. Are those people from in charge of the black market that supplies the gas and the oil? Are they a part of the government? Are they part of the military? O sea, dime tú, ¿quiénes son los que tú crees que puedan estar envueltos en este mercado negro de la gasolina dentro de Venezuela? Incredible. Venezuela is one of the highest producers of, you know, I mean, in oil, and they use the black market. Dime, Edgar.
Bueno, normalmente los que uno conoce, sobre todo yo que he vivido en ciudades grandes, uh-huh. Son personas completamente normales que simplemente buscan ganar dinero de una manera u otra por debido a la crisis económica. Pero sí sé que en las estaciones de servicio hay un negocio de este mercado negro. Las estaciones de servicio están controladas casi en su totalidad por los militares venezolanos, y allí no solamente es que hay un negocio con la propia gasolina, sino que también se extorsiona al conductor o al productor, en este caso, que a veces tiene que hacer la fila para que lo pasen de primero, o se salte la fila, o si es una emergencia cobran por eso, hay una ganancia, se reparten las ganancias entre ellos. Entonces es todavía un mercado muy opaco que en algunas ocasiones se puede ver, porque hay partes de las grandes ciudades donde se sabe que hay este negocio del mercado negro de la gasolina, pero sin embargo es muy opaco, porque obviamente el militar en sí no quiere que se le vea por su condición de militar. Sin embargo, se sabe que son generalmente oficiales de alto rango, y que simplemente a los que se pueden ver en las estaciones de servicio es a oficiales de menor rango que son los que hacen el trabajo sucio, por así decirlo.
Okay, so what Edgar is telling us is, I was asking him who's in charge of this black market. So usually what he's explaining me is that the gas station is so opposite from America, from United States. The gas station, the person, the people who are in charge of the gas station, because the gas station belongs to the state. It is not private. It's not like here in America, okay? It's government. The government owns this gas station. The people who are in charge of the gas station in Venezuela are high officials from the military in Venezuela. They are the one who oversees, distribute, and not only distribute, but also sell the gas, the oil. For instance, they have the control, and they can extortion, they can do extortion. They have, on the side, besides the legal distribution, they have the illegal distribution as well. When is, let's say, when it's an emergency case or when it's an emergency situation, the highs, they jacket up the price and they sell the gas first to their circle. And those transactions are very shadowing, like shady, you know, shady, they're not clear, but what he's explaining me is what they call the black market, the oil and gas black market. All right, gracias Edgar por decirnos esto, lo del mercado negro. The distribution of gasoline is another problem the producers or farmers are facing, since the scarcity force, they have to wait very long lines. Okay, ¿qué nos podrías decir, Edgar, acerca de la Agenda 2030 y lo que está influyendo en la parte de la agricultura? What can you tell us about the 2030 agenda and the farmers' production, how they are interrelated and what relationship they have to each other? Dime, Edgar.
Bueno, yo sí, ya hemos visto que cuáles son las medidas que se aplican los problemas que puede tener un productor agrícola en un país subdesarrollado. Uh-huh. Pero los países del primer mundo no escapan a sus propios problemas en cuanto a la producción de alimentos y a la agricultura.
Okay.
En el caso de la Agenda 2030, también conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que buscan desde el punto de vista de la agricultura es imponer controles en la producción agrícola a uh-huh. través de absurdas evaluaciones de calidad a las cosechas, a los productos lácteos uh-huh. y a los cárnicos, así como buscan entre comillas la reducción de emisiones de nitrógeno que se producen en las actividades agrícolas, y al final lo que buscan estas medidas es reducir considerablemente la productividad del agricultor, del trabajador, del dueño, del productor agropecuario, y que haya menos terrenos cultivables o uh-huh. cultivados uh-huh. y a partir de allí el Estado puede y la propia élite pueden comenzar a adquirir estos terrenos que ya no se están cultivando.
Okay.
A través de cualquier medio.
Okay, well, what he's saying is, I asking about the 2030 agenda and the agricultural or the farmers' production. He says he is also known as the Sustainable Development Objective. This organization or this agenda seeks to impose control on agricultural or farmers' production through the absurd quality assessment of crops, dairy products, and as well as the reduction of nitrogen emission. In the end, what those measures seek is to directly affect the productivity so that there is less cultivated land, so that from there the state or the elite group can acquire it, can buy it, can own it. Ending the independency of producer, of the people, of the independency of the farmers, of we the people, and imposing what is produced and what is not produced. This explanation from Edgar is giving me a little bit of chill. It's worrisome because we are going to end up eating what they want us to eat. This is why it's so important to have a land and to have in your land that you can grow some of the food that you're gonna be eating from, and other neighbors can produce something different, and then we can exchange. This agenda is what I can say is destructive, is controlling, is about submission. ¿Qué nos puedes decir, Edgar, de la familia Schwab, el Foro Económico Mundial y el nacionalismo o el corporativismo? ¿Cómo está influyendo esto en Venezuela?
Sabemos que el Foro Económico Mundial es uno de los principales promotores junto a organismos internacionales como la ONU de esta Agenda 2030. Ya vimos la relación un poco que tiene con la agricultura, pero esencialmente quien está dentro de todo esto es la familia Schwab. Okay. Principalmente escuchamos en las noticias el nombre de Klaus Schwab, quien es un ingeniero mecánico de profesión. Obviamente no es la única carrera que tiene, porque él se ha especializado o ha hecho especializaciones en distintas universidades sobre economía y gerencia, y bueno, un poco de su historia que no es fácil de investigar en internet, y es raro en un personaje tan conocido, pero bueno, ya sabemos cómo es la élite. Él en su juventud fue directivo de una compañía llamada Skerwis, donde su padre Eugene Schwab había estado a cargo de la sucursal de esa compañía en la Alemania nacionalsocialista de Hitler.
Wow.
De hecho, la compañía Skerwis fue una de las empresas que contribuyó al rearme alemán antes de la Segunda Guerra Mundial, recibiendo dinero por parte del gobierno nazi y produciendo piezas de artillería bélica, e incluso llegaron a participar en los ensayos de una bomba atómica. Para esos años las principales potencias del mundo buscaban tener la bomba atómica a disposición para cualquier contingencia. Era un periodo de guerra ya.
Ok. Vámonos ahorita a unos comerciales, ¿verdad? Y ya regresamos para seguir hablando un poquito más y después traducir. We're gonna come back in a few minutes. We're going to break. Remember that we are in America's Web Radio. This is Let's Talk Venezuela with Josie Cruz and friends. And our guest today is a political scientist, Edgar Villegas. Thank you, Brad.
If you love classic cars, you're going to want to listen to the Classic Car Show with Tom Cox and Richard Lentinello on America's Web Radio. Live every Saturday at 9 a.m. Eastern at americaswebradio.com or on demand on your favorite podcast app.
Veteran-owned, America's Web Radio would like to thank all of our incredible patrons. We wouldn't be able to do this without you. If you are not already a patron, you can help us continue to produce some of the most informative and entertaining shows on the Internet by becoming a patron. Patrons of America's Web Radio are the first to receive information about new shows and links to the latest podcast episodes. Join now and receive a free gift while supplies last. For more information and to join our family, please visit www.patreon.com/AmericasWebRadio. If you have questions, contact us at gm@AmericasWebRadio.com. And as always, thank you for listening.
I am back. Let's Talk Venezuelan with Josie Cruz and friends. Every Wednesday morning at 9 a.m. only on America's Web Radio. Estoy de regreso. Hablemos Venezolanos con Josie Cruz y amigos. Todos los miércoles en la mañana a las 9 a.m. únicamente en America's Web Radio.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
We are back, and we are in America's Web Radio. Our website is AmericasWebRadio.com. Estamos de regreso, y nuestro website es AmericasWebRadio.com. AmericasWebRadio.com. Y estamos aquí hablando con el politólogo, el licenciado en ciencias políticas, Edgar Villegas. Y estábamos hablando precisamente en español de quién era la familia Schwab. ¿Querías decir algo más para entonces ir directamente a la traducción, Edgar? ¿Un poquito más? ¿Querías complementar con lo de la familia Schwab?
Sí, así. Bueno, de la compañía Esquerwis, Klaus Schwab, cuando pasa a ser miembro directivo de esta compañía, comienza a cambiar, digamos, los principios que esta tenía, y pasó de una industria, digamos, de tecnología mecánica, de vender piezas mecánicas y de estar en el negocio de la guerra, pasa a hacer un simposio de gerencia, obviamente auspiciado por los nacientes organismos multilaterales de la Guerra Fría. Fueron auspiciados por la organización que antecedió a la Unión Europea, y se hicieron muchas reuniones donde se comenzó a invitar a no solamente a la élite económica y política a nivel global, sino también científica.
Vamos a parar allí para yo poder traducir. And then vamos a ir a esa parte. So he was telling me about we were talking previously before the breakdown, before the break, we were talking about the 2030 agenda. And he was telling me that the people in charge of this agenda is the Schwab family. The World Economic Forum and the United Nations, of course, and the National Socialists, known as a corporate state, the Nazis. Klaus Schwab is a mechanical engineer by profession, with a specialization in economics and management. In his youth time, he was a director of the Schwab Waste Company, where his father, Eugene Schwab, has been in charge of the branch of the company in Hitler's National Socialist Germany. In fact, Schwab Waste was one of the German rearmament companies receiving money from the Nazis government, producing war artillery pieces in exchange, even participating in the race to create the atomic bomb. So, it went from the company went from the mechanical to a forum. And this is what we call the World Forum of Economics. He's in charge of that. But last night, we were having a space, and one of the participants, Ana Mercedes Diaz, she was informed, she was giving us a little hint on what happened in the last meeting that these people had in this forum or in this World Economical Forum Symposium. People outside that forum were protesting, and they were about this to close and suspend that forum last year. Okay? No, this year. She was promoting that we, the people, need to continue protesting and put them in the spot to shame them so we can stop their objective. Okay, seguimos con cómo vemos el foro económico tiene unos orígenes corporativos. Sigue, Edgar.
Bueno, yo sí. Como vemos, el foro económico sí ha tenido unos orígenes corporativos, uh-huh, que creas que no se han mantenido en el tiempo. Klaus Schwab y su padre lo que hicieron fue juntar a la élite empresarial, política y científica global bajo los principios del Club de Roma. El Club de Roma fue o es una organización creada en 1958 en Italia bajo el auspicio de la familia Rockefeller. Esta organización aglutinaba científicos y políticos que creían en el discurso y el problema de la sobrepoblación y el cambio climático. Ellos creían que a partir de estos dos problemas iba a haber alguna especie de desastre natural. La humanidad, en conjunción con el cambio climático, iba a provocar un desastre natural y que ellos no iban a poder salvarse. Y obviamente a ellos les interesa seguir siendo élite. Por supuesto, algunos dirían, puedo comprar un búnker o hacer un búnker y esconderme, pero si no tengo a quién dirigir, no tiene ningún sentido que el orden que hemos construido se acabe. Y lo que el Foro Económico Mundial busca es someter al mundo bajo los principios estos del Club de Roma, uh-huh, y que la élite prevalezca impuesta.
Exacto.
A través de la ingeniería social para evitar ese hecatombe o ese desastre que la sobrepoblación, entre comillas, y el cambio climático podrían producir, destruyendo el orden que ellos han construido.
Claro, claro. Bueno, Edgar is telling us that, as we can see, the World Economic Forum has its origins as a corporate and still function as a corporate agency. What did Klaus Schwab and his father do? What did they do? Well, they unified all the elites, such as business persons, political personalities, and scientists under the principle of the Roman Club. The Roman Club was an organization founded in Italy in 1958 that brought together scientists and politicians who believe in the narrative of the world population and climate change. The World Economic Forum seeks to subdue the world under this belief and for the elites to prevail, imposed through social engineering on the people. Venezuela, in this case, in Venezuela, is one example of what's going on with this engineering, social engineering. Edgar, ¿tú crees que en Venezuela están ejecutando esta fueron los principios y las estrategias del Foro Mundial? ¿La están aplicando hoy en día en Venezuela o está separado de lo que es el foro?
No, poco a poco el Foro Económico Mundial ha ido penetrando en lo que es la élite venezolana. Uh-huh. Algunos dirán que bueno, pero entonces tienen un tirano como Maduro, pero al final eso es conveniente para las élites, porque Maduro, quieras que no, ha colaborado mucho, directa o indirectamente. No sé qué relaciones pueda tener Maduro con el Foro Económico Mundial. No lo han invitado, pero personajes o, bueno, presidentes anteriormente de Venezuela, como Carlos Andrés Pérez, fueron invitados al Foro Económico Mundial. Juan Guaidó estuvo en el Foro Económico Mundial durante su aventura como presidente interino. Uh-huh. Pero quieras que no, Maduro ha colaborado mucho con esa crisis migratoria que él ha provocado. Él y Chávez destruyeron el aparato productivo venezolano y han hecho dependientes y miserables a millones de venezolanos que están regados por el mundo en busca de una vida mejor.
Okay.
Pero como vemos, los países tercermundistas tienen sus propios problemas, y yo creo que a la élite le conviene tener a esos tiranos en el poder, mientras que los países del primer mundo, uh-huh, tienen una agenda ligeramente distinta, uh-huh, pero al final buscan los mismos objetivos y usan algunas estrategias que se han usado aquí.
Okay.
Lo hablábamos la semana pasada en la comparación entre Venezuela y Estados Unidos y los problemas que está viendo, sobre todo en el campo.
Sí, definitely, Edgar, what Edgar is sharing with us is that he's not very sure that a Maduro regime is under the World Economic Forum, but he can see some of the strategies are being applied on Venezuela. In this, what he noticed and he highlighted is that farmers, what they're going through is exactly what the World Economic Forum is proposing, closing down some farms and destroying the productivity. And the another thing that he says that Guaidó, he attended to those meetings in Davos, where another personalities like politicians and economists and millionaires and we could see them attending this year. For example, from here, from America, from United States, we saw the governor of Georgia, Mr. Kemp. Governor Kemp was attending this meeting, the World Economic Forum. We also saw Representative Maria Elvira Salazar attending to those as well. And we saw other different people who are very influent and have influence here in America, not only as a personality, but also money-wise, they got this. Of course, George Soros is one of the main person going to attend these meetings, but the destruction. Te tengo una pregunta, Edgar. Estas estrategias aplicadas por el World Economic Forum, ¿podemos decir que es la destrucción de las haciendas o de la producción? ¿Es lo que es la promoción de vacunas para la reducción de la población? Los mandatos de estar en las casas y que las finanzas se vayan al suelo. El crimen organizado está rampante. Los abortos están al día, precisamente para, entre comillas, promover que el derecho de la mujer. Pero si el bebé que está dentro de la mujer es una mujer, esa mujer que está dentro de la mujer no tiene derechos. Y para así poder controlar la sobrepoblación. ¿Tú crees que estos puntos que te acabo de decir están relacionados y se están implicando, están aplicando en Venezuela? Déjame traducir primero. Okay, my question to him is, as the World Economic Forum is being applied in other countries, is being applied in other countries, the following strategies. I just wanted to know if Venezuela is following this. We could see the World Economic Forum are promoting the devastation and the destruction of the farms and the production, crops, food, in every single level. Also, they are concerned on the overpopulation of the planet, and they are promoting a lot the abortion, addressing this as a woman's right for abortion. They promote the freedom of a lot of criminals, promoting on and directly the rampage on crimes. Also, they are promoting extremely the vaccination through mandatory, and also by staying home and promoting and staying home lockdown will bring the financial of a lot of countries will bring it down, which we already saw in many countries. So I asking if this strategy applying that we saw in other countries like here in United States is being promoting over there in Venezuela. Entonces, respóndeme si estas cosas que te nombré están siendo aplicadas en Venezuela. El aborto, crimen, vacunas, finanzas y la sobrepoblación. ¿Tú las ves que están siendo aplicadas allá?
El crimen, por supuesto,
crimen organizado.
Que el crimen organizado está muy extendido, ha llegado incluso hasta las cúpulas del gobierno actual. Entonces, ya por ahí van cumpliendo uno de los objetivos.
Okay.
Toda esta agenda del aborto, ha ido en algunos círculos intelectuales progresistas, ha ido calando. Sin embargo, la sociedad venezolana todavía es muy conservadora para querer introducir a la fuerza esto, lo que ellos llaman los derechos de salud y reproductivos de la mujer, que al final no son ningunos derechos, pero sí se han visto ensayos de marchas feministas.
Pero no cala,
cala muy poco, porque como te digo, la sociedad venezolana es sumamente conservadora a pesar de toda la crisis social que ha vivido.
Okay, vámonos directo ahora a las vacunas, a los mandatorios. ¿Está siendo eso impuesto allá o no?
En su momento sí fue obligatorio, sobre todo en el momento más álgido del COVID-19, o al menos eso fue lo que dieron a entender los medios. Pero en este momento actualmente ya muy poco se ve esta cuestión de las vacunas, ni siquiera sé si lo siguen haciendo.
Se suspendió.
Sé que mucha gente, bueno, se suspendió, pero de manera extraoficial, porque ningún aviso oficial se ha dado. Sin embargo, mucha gente se vacunó y todavía hay gente que teme que le pueda dar COVID-19 a estas alturas.
Okay, so what he's saying, and then we're gonna stop this subject and we're gonna change to the latest new, the political view. Okay, he says that his team, of course, the farmers are being, you know, the farmers, they're trying to destroy that as much as they can, but the people is refusing and they refuse to let go. The abortion is being promoted in the intellectual prospect group. You know, in the intellectual, the universities and those, the people with degrees, but the population, the regular people, we the people in Venezuela, what they call we the people, they are so conservative, they are rejecting the abortion completely. They are very conservative. The abortion is not getting track. The other thing that is getting very high and he can see is being promoted is the organized crime. And it's being so successful that even the crime is being established from the top to the bottom. all those people who are in charge and the top of the government, in the institution and so on. And the vaccine, at the beginning, the report from the media was mandates on vaccination, but lately extra official is being suspended. What I mean is the government having said we are not going to vaccinate no more, but he's not hearing anything about mandates, vaccination and stay home. But he knows and he hears that some people are worried, still worried today that they're going to have COVID-19. So we're going to switch now and we're going to have a little update in the political arena in Venezuela. Okay, Edgar, dime, ¿cuáles son? Nos quedan, ya te voy a decir, nos quedan 5 minutos, okay? Quiero que me digas qué ha pasado con Guaidó en Venezuela y cómo está la situación política. He's going to tell us about the ex-president, interim president Guaidó and what is the political situation in Venezuela. Dime, Edgar, rapidito.
Bueno, Juan Guaidó, como sabemos, llegó inesperadamente a Colombia y allí para participar aparentemente en la reunión que se va a hacer de la nueva lavada de cara que le quiere hacer el presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro, junto a las grandes potencias como Estados Unidos. Va a estar Sergei Lavrov, la representación de Vladimir Putin en Latinoamérica, el canciller ruso. Y bueno, Guaidó se presenta ahí aparentemente con intenciones de participar. Sin embargo, yo creo que esto es una salida negociada muy parecida a la que se le hizo a Leopoldo López. Sin embargo, en el caso de Leopoldo López fue mucho más oscuro los términos en que se le dio salida del país. Guaidó simplemente lo hizo público para despistar un poco de todos los hechos que actualmente están pasando en Venezuela, como esta nueva persecución que hay entre miembros del chavismo, una pelea interna, una purga, que está defenestrando a un sector radical del chavismo. Sin embargo, bueno, Guaidó está llamando la atención, insisto. Esto fue muy probablemente una salida negociada. Lo dejaron ir a Colombia. En Colombia se puso en contacto con las autoridades colombianas del gobierno de Petro y bueno, ahora está en Miami, donde, por si algunos no lo sabían, están la mayor parte de sus familiares, porque su mamá y sus hermanos, los hermanos de Guaidó y su mamá, están en la Florida, viven allí. Entonces,
okay, déjame traducir. Okay, he's telling us that one of the political figures, the very important political figure until 2 or 3 weeks ago was Guaidó. He's the ex president of Venezuela. So what happened is in Colombia yesterday, they had a meeting with Serge Lavrov from representing Russia and Venezuela and Colombia and America, United States of America. During that meeting, it's supposed to be starting yesterday, they went through the meeting. Guaidó went from Venezuela to Colombia. He got the intention of participation in this, to participate and assist to this meeting. And what he could see, Edgar, he's saying that it was a way of taking Guaidó out of Venezuela and take him to Colombia so he could be an exile here in the United States. He arrived yesterday in the Miami International Airport as a political exile. He got his family here in America, specifically in the Doral area in Miami. He's not by himself. His mother lived down there. His family lived down there, of course. But the political analysis that Edgar, as a politician, scientist, he's seeing a little further than we could see. What he's seeing is because there is a internal dispute among Chavistas in Venezuela. It's like they're cleaning houses. What they did was they were using Guaido as a distraction.
Edgar Villegas, Venezuela.
They were using Venezuela, Guaido as a distraction for the people to not be focused, international people to not be focused on what's going on in Venezuela with the internal political. There is a dispute inside the government, and not only the government, but you know, among the leadership of the Chavista leadership. So with that being said, we have to watch out with what's going on with the political situation in Venezuela. We are being distracted with Guaido being in Miami, but the main situation, the very main situation in Venezuela is not Guaido, is the political persecution inside Venezuela among Chavistas, and they are cleaning houses. So saying that, we're gonna finish our interview just now, and thank you so much. Gracias, Edgar, por tu participación hoy. Thank you for letting me translate from English to from Spanish to English, and so on. And we're gonna see each other, and we're gonna hear each other next week. Gracias, Edgar. ¿Quieres decir algunas palabras corticas antes de irte?
Bueno, muchas gracias primero, Yossi, por invitarme a Let's Talk Venezuela nuevamente. Uh-huh. Y estemos despiertos, a los americanos les digo, estén despiertos ante los acontecimientos que pasan en el mundo. Vamos a ver, se vienen cosas tremendas, sobre todo en estos meses, muy pendientes de la reunión que se va a dar en Colombia para lavarle la cara a Nicolás Maduro. Okay. Ahí van a estar grandes personalidades y bueno,
gracias.
Vamos a estar pendientes de esto.
Gracias, Edgar. Muchas gracias. Que tengas buen día. Bye bye.
Igualmente.
So he says to America, we the American people, we gotta wake up, we have to be alert on what's going on in Venezuela with the political, and not only the political internal, but also external. With that meeting in Colombia, it's very important because a lot of changes are coming from there. Thank you so much. See you next week at 9 o'clock in Let's Talk Venezuela with Josie Crew and friends. Thank you, Brett. Thank you, David.
The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.